hermano y compañero. Es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón.
Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va.
Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Partido serio del Atleti con un equipo que nos ha recordado una vez más al mejor Atleti. Bueno, a lo mejor tampoco es un rival, el Leganés ha venido a hacer lo que podía, es un rival obviamente que está peleando por no descender, pero estos partidos son un poco trampa. Y hoy esperábamos pues ver un buen partido del Atleti viendo lo que habíamos visto en la segunda parte del partido contra el Barcelona, y era lo que pedíamos. Y creo que hasta cierto punto ha sido así. Hemos visto a un equipo con intensidad, con ganas, controlando el partido, marcando goles y en líneas generales dejando o refrendando esas buenas sensaciones que vimos en la segunda parte contra el Barcelona. Un equipo que ha salido con las ideas muy claras, presionando arriba y creando ocasiones desde el principio. Y bueno, yo creo que eso es lo que le pedimos al equipo, al Atleti, ¿no? Y el otro día coincidíamos todos en que el Atleti de la segunda parte, en el partido contra el Barcelona, era el Atleti que más se parecía a lo que todos esperábamos del Atleti del Cholo, y que parecía que habíamos perdido esa esencia últimamente. Y queríamos que eso se viese también reflejado en el partido de hoy. Y así ha sido. Además, el Cholo ha salido con un 11 muy parecido a ese 11 de la segunda parte, o quizá el mismo 11 cuando el Atleti mejor jugó contra el Barcelona, esos mismos jugadores, y yo creo que han respondido y además se ha hecho el partido que se tenía que hacer, y ahora yo creo que nos enfrentamos a la vuelta de la Copa en Barcelona con algo más de optimismo que el otro día. Está difícil, pero viendo el partido de hoy, pues nada es imposible. Para comentar el partido está hoy con nosotros Fernando. Fernando, ¿qué te ha parecido?
Pues un partido sencillo, vamos. No he visto peligrar en ningún momento la victoria. Lo hemos tenido controlado, salvo alguna jugada aislada del Leganés. Pero vamos, hemos sido totalmente superiores y no he visto peligro nunca real de que nos pudieran, a lo mejor, meter un gol, pero vamos, empatar ni de lejos. Se ha ganado de forma sencilla, tampoco ha habido mucho desgaste físico, y encima la buena noticia de los dos goles de Fernando Torres, que le puede venir muy bien tanto a él como al equipo. Ha sido, por lo tanto, una buena jornada preparatoria para el trascendental partido de Copa del Rey. Victoria sencilla, sin mucho esfuerzo y con buenas sensaciones, sobre todo para Fernando Torres.
Sí, la verdad que yo creo que los nombres que el otro día resaltamos en el partido del Barcelona, que fueron Torres, Gavi, Juanfran, son los que hoy se les ha dado la titularidad otra vez más. Hombre, a Gavi está claro, pero Juanfran y Torres, que venían siendo más irregulares, hoy se les ha dado la titularidad y yo creo que han respondido, ¿no? Pedíamos un poco a alguien que tirase del carro, ¿no? Y que pusiera en el campo, ¿no?, lo que hay que poner, y yo creo que estos lo hicieron el otro día contra el Barcelona y lo han hecho otra vez. Muy, muy buen partido de Torres, al que desde aquí le habíamos criticado porque no estaba bien, pero también el otro día cuando salió demostró que es el único 9 que tiene el Atlético de Madrid, ¿no? Y cuando jugamos con él y está bien, hace referencia arriba y se notó el otro día y se ha notado hoy. Dos goles además que le vienen muy bien, porque también creo que fue Mariano el que dijo, ¿no?, y creo que todos estamos de acuerdo en que Torres es un jugador que es muy muy de confianza y de rachas, ¿no? Le cuesta coger ritmo, pero cuando lo coge y tiene la racha además, puede darnos mucho. Yo creo que
ha venido en el mejor momento. Que sirva para que ya decida quién es el delantero.
Bueno,
ha sido muy significativo que hoy Gameiro no haya jugado ningún minuto, y los últimos partidos cada vez está jugando menos tiempo. Yo creo que se le está acabando la confianza en Gameiro, ¿eh?
Yo es lo que decía el otro día. A estas alturas, hombre, la diferencia es que el año pasado a Jackson se le vendió, pero a Jackson a estas alturas de temporada el Cholo se dio cuenta de que no valía, de que no, o sea, que y tiró de Torres, y yo creo que esta temporada pues más de lo mismo. Siempre ha querido sacar más de Gameiro y siempre además le ha puesto muy bien a Gameiro, ¿no? Pero yo creo que era de cara a la galería, ¿no? De cara a decir, bueno, no, obviamente es un jugador de tu plantilla y tal y no vas a y no lo ha hecho mal, pero no está haciendo lo que yo creo que el Cholo esperaba de él, ¿no? Y Torres es un jugador completamente diferente, ¿no? Yo creo que la diferencia es que eso, que nos da una referencia de un 9 que no tenemos con Gameiro y estira mucho el equipo y presiona mucho a las defensas y hoy se ha visto en el gol, hombre, el primer gol, un penalti que le hacen a él, pero esa jugada ha hecho dos o tres de esas jugadas internadas en el área porque está en el puesto, en el sitio donde tiene que estar. Y luego el segundo gol, un golazo, ¿no? O sea, no, inapelable.
Sí, un gol típico de él, ¿eh? Esa jugada la ha hecho mucho. La de picar el balón por encima del portero es madre en Torres. Y ya ha estado muy bien, ha estado generando peligro, se combina bien con Griezmann, ya del año pasado lo demostró. Y a día de hoy está claro que está por encima de Gamero. Gamero ha tenido muchas más oportunidades y no las ha aprovechado.
Sí, además.
Hay que apostar ya por él.
Iba a decir, primer partido en mucho tiempo que el delantero, ya sea Gameiro, ya sea Torres, juega el partido entero. Esas dudas que tenía el Cholo, que se veían reflejadas en eso, en que no había partido en el que jugase uno de los dos en los 90 minutos, ¿no? Siempre el uno de los cambios era el delantero, ¿no? Y cuando tienes un delantero que lo está haciendo bien y otro que no lo está haciendo bien, pues es más fácil elegir, ¿no? Yo creo que el mensaje de hoy es claro para Gameiro. Y bueno, pues es lo que toca, ¿no? Aunque yo también quiero destacar hoy, Gavi lo ha hecho muy bien. Gavi, el otro día en el partido con el Barcelona, tuvo una cosa que no sé si lo comentamos aquí, y es que cuando el equipo tenía el balón, cuando estábamos atacando, subía mucho. O sea, era prácticamente estaba en segunda línea casi por detrás de los delanteros, ¿no? Pisó mucho el área, bueno, incluso llegó a entrar, recuerdo aquella jugada del taconazo de Torres, que fue Gavi el que iba a hacer el remate, que al final no le salió, ¿no?
Sí, sí, y, se la quitaron la última. Sí.
Y hoy otra vez se ha visto a Gavi, además, me ha gustado en la primera parte, gran parte de la primera parte, ha estado Gavi en ese tribote, si le quieres llamar, en el centro del campo con Saúl, Coque y Gavi. Gavi estaba con Coque por delante y Saúl era el que hacía de 5 por detrás. Y ha sido, yo creo que los mejores minutos del Atleti, ¿no? En los que hemos dominado, no hemos dejado que el Leganés entrase. Que sí, que estamos hablando del Leganés, pero me da igual porque también el otro día jugamos contra el Alavés y mira. El rival ahora cuenta, ¿no? Y me ha gustado mucho eso, me ha gustado mucho Gavi por delante, ¿no? Yo creo que también lo de meter a Saúl en el mediocentro, lo estábamos hablando por línea interna, es probablemente para que vaya cogiendo minutos ahí para el partido de Copa, porque en Copa, obviamente, sin Gavi, va a tener que ser el 5 Saúl, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho el centro, me ha gustado la delantera, la defensa también ha estado bastante seria, menos luego en la segunda parte a lo mejor un poco relajados, pero el partido en líneas generales bastante bien, lo que necesitábamos, ¿no?
Sí, sí, ha sido el mejor partido de los últimos tiempos. Del último mes, si echas la vista atrás... El partido más fácil, seguro, sencillo.
Sí, sí. Porque además
no nos han puesto complicaciones ni nada. Y
hemos empezado ganando fácil, pronto digo, pese a que Griezmann otra vez ha fallado un penalti, ¿no?
Sí, tengo aquí los datos,
Sí, sí.
Ha tirado 7 penaltis en el Atlético de Madrid y ha fallado 5. Son unas cifras muy tristes para un lanzador de penaltis. Sí. De 7, fallar 5... Ya fallar 2 de 7 sería mucho... Sí. Pero es que ya fallar de 7-5, yo creo que además, se le está acabando el crédito si no se le acaba ya para tirar el
penalti. Algunos muy importantes, no sin querer culparle, porque oye, pero sí
no,
que...
No, culparle no, es una obviedad, sí que, claro, los falla. Es que los falla, no los falla.
Claro, no es tu especialidad.
A lo mejor es que no sabe tirar penaltis.
Yo sí, puede ser, pues a veces esto de los penaltis dicen que también es mucho mental y tal, pero bueno.
Sí, pero por eso, que el mental es todavía...
Yo peor, creo
si te fallas 5 se te va haciendo una bola más grande.
Pero bueno, luego ha estado ahí Torres muy muy de 9, ahí también
muy pillo, sí,
entrando y robando el balón y bueno, y ya digo, a mí el 11 de inicio me ha gustado mucho porque era lo que yo pedía el otro día. Dije, yo quiero ver en Leganés el 11 que lo ha hecho bien en contra el Barcelona, que era exactamente lo que ha sacado, porque bueno, en contra el Barcelona Gaitán entró más tarde, pero fue cuando entró Gaitán también que jugó lo mejor. Y a mí Gaitán me está gustando porque sin deslumbrar, sin decir, joder, vaya jugadón que hace y tal, pero aporta empaque al centro del campo, yo creo, ¿no? O sea, te da salida, te da, también entra cuando tiene que entrar a defender, y no es brillante, no dices, joder, vaya tal, pero jugamos mejor cuando está él. Yo creo que el equipo está más equilibrado cuando está él, ¿no? Y hoy, ya digo, el once de inicio me ha gustado mucho y se ha visto, ¿no? Hemos salido a por todas, hemos dominado, hemos creado ocasiones desde el primer minuto y bueno, el resultado está ahí, ¿no? Y además podían haber sido alguno más incluso.
Sí, ellos también han podido meter alguno, pero vamos, la victoria ha sido inapelable y no ha habido ninguna lesión y se ha cogido un poco de moral, porque hoy un empate o una derrota hubiera sido una catástrofe, ¿eh?
Sí, sí. Y además, eso, viendo lo bien que lo hicimos en el segundo tiempo contra el Barcelona, pues era lo lógico que viéramos esto. Si hoy hubiésemos vuelto al tedio que habíamos tenido en los últimos partidos, pues quizás hubiésemos entrado ya en pánico, ¿no? Pero yo creo que el otro día lo decíamos, se ven signos, ¿no? Yo creo que dentro de todo lo malo que ha pasado esta temporada y tal, a mí lo que me da esperanzas es que eso, que se ve. No es como en otras temporadas, ¿no? Fatídicas, no con el Cholo, obviamente, temporadas anteriores, en las que veías al equipo que entraba en un bucle y en una espiral y que no iba, y que no había salida, ¿no? No veías luz, decías, es que esto no puede mejorar, es que esto de aquí no salimos, ¿no? Sin embargo, en esta crisis en la que estamos, o estábamos, o estamos todavía, de esta temporada, se ve luz, ¿no? Y se ven cosas y bueno, por ejemplo, lo de hoy, lo de los últimos dos partidos con Torres ahí, que parece que está resurgiendo, yo creo que es una noticia muy importante. Quizás no es la clave de todo, pero yo me atrevería a decir que sí que influye mucho y dices, joder, es que es el delantero. No solo ya a la hora de hacer goles, o no, sino a la hora de cómo se sitúa el equipo en el campo, ¿no? Con Torres, que es un 9, o con un 9, pongamos, porque el problema es ese, que Gameiro no es un 9. Y jugar sin 9...
Claro.
Jugar sin 9...
Gameiro es como Griezmann.
Sí, pero es un jugador de ataque, pero no es una referencia. Es jugar y el Atlético tiene, desde que está el Cholo, bueno, y de antes del Cholo, el Atleti, en su, no sé si decir en su ADN, pero necesita un jugador de referencia arriba, ¿no? Para que cuando los centrocampistas, cuando no tienen otra, porque además en equipos en los que no tienes un movimiento, una fluidez de balón muy buena, que hay, de esos hay muy pocos en el mundo que la tengan, necesitas ese tipo de jugadores para eso, para cuando el equipo está tal, tiras un balón arriba y sabes que va a haber alguien ahí en su sitio y ya pues reparte juego o lo intenta él y además tienes a los defensas, o sea, estiras, siempre lo he dicho, ¿no? Estiras más al equipo, haces el equipo más vertical, ¿no? Y yo creo que cuando no ha estado Torres, no me refiero a jugando, porque ha estado jugando pero sin estar. O sea, cuando no ha estado el mejor Torres o ha estado Gameiro, no lo hemos tenido eso, ¿no? Y ahora parece que Torres empieza a entonarse, Gameiro vamos descubriendo que no, o ya hemos descubierto que no es ese jugador. Y el equipo lo empieza a ver y lo empieza a buscar, y porque yo creo que lo bueno es no solo que está, sino que le buscan, ¿no? Y mirar las jugadas y están hoy ha participado en casi todas las jugadas de ataque, ¿no? Y eso es importante porque significa que eso, que los compañeros cuentan con él y ven esa posibilidad, ¿no? De pues eso, de tirar hacia arriba, ¿no?
Ahora hay que ver si Simeone ya toma una decisión para tirar adelante con Torres o vuelve a las andadas de volver a sacar al otro de un día a otro. A algún momento tendrá que decidirse.
Yo es que creo que está claro.
¿Crees que ya va a jugar Torres?
Debería. Yo creo que no debería de haber debate, porque es que el problema es que nos han vendido a Gameiro como el 9. Y Gameiro no es el 9.
Que costó 40 millones.
Claro, claro. Y yo creo que en parte por ahí va la insistencia del Cholo, ¿no? En querer darle minutos entre Torres y Gameiro, defenderle. Claro, pero también porque el Cholo yo creo que se ha pillado un poco los dedos. En el sentido de que él quería a Diego Costa, lo dijo. No vino Diego Costa, Vino Gameiro, que luego él salía diciendo, primero dijo que era tercera opción, luego dijo que era segunda. No sé si era segunda o tercera o si era la que le dieron. Pero él la aceptó y al aceptarla y decirle que después de Costa estaba él, yo creo que él mismo pues ha hecho como un compromiso, ¿no? De vale, pues no ha venido Diego Costa, pero este es el que yo quiero, ¿no? Y se ha ido dando cuenta de que no es lo que él quería, ¿no? Pero claro, ahí no vas a decir, es difícil, ¿no? Y decir, no, es que me he confundido, es que no es el que yo quería, ¿no? Entonces yo sí, creo que le ha...
Aunque no lo digan los hechos...
Claro, claros. Le ha ido dando minutos, le ha ido protegiendo también en cierta manera, sí, pero yo creo que la evidencia está ahí.
Cuando le aplaudían partidos que fallaba goles, ha intentado sacar todo el rendimiento. Mm.
Pero cuando una cosa no funciona, si no funciona, no funciona.
Sí, y llega un momento que el equipo está por encima de un jugador.
Claro, claro.
Y si no da más, pues no da más. A lo mejor le viene bien unos partidos en el banquillo y luego te sale y sale mejor.
Sí,
nunca sabemos, ¿eh?
O a lo mejor, pues eso, a lo mejor le puede encontrar otro puesto que no sea el de 9, ¿no? Porque no es su puesto. A lo mejor repartiéndose minutos con Correa un poco por ahí por la derecha, ¿no? No sé, porque también él tira mucho hacia la banda, hacia la derecha muchas veces, Gameiro. O sea, no puede ser, no sé.
Porque o saliendo desde el banquillo aportando cosas.
Y hoy, otra cosa que también me ha gustado es que yendo 2-0 en el marcador, bueno, yendo 1-0 en el descanso, el primer cambio ha entrado Correa, o sea que no hemos ido a hacer un cambio defensivo, y luego en el siguiente ha entrado Carrasco, ¿no? Y hemos estado muchos minutos ahí con Torres, Griezmann, Carrasco y Correa, y luego se ha ido Griezmann y ha entrado Bersalco, que es también un poco sorprendente por eso, porque pensábamos que probablemente el que entrara era Gameiro al final no ha jugado. Pero me ha gustado eso de que íbamos 1-0 y luego 2-0 y seguíamos jugando al ataque sin especular con el resultado, yo creo, ¿no? El Cholo quería más y casi lo hemos conseguido. No ha habido dos o tres tiros ahí muy buenos. Y al final, pues eso, un partido relativamente tranquilo y un partido que si ves este partido la temporada pasada, por ejemplo, pues hubiésemos hecho un programa diciendo pues que era un partido normalito. Pero esta temporada es un partido bueno... Porque esta temporada esos partidos normalitos apenas los hemos tenido, ¿no? Son
normalito y fácil, que claro, ha sido claro. Sobre todo el fácil. Es que no hemos sufrido.
Acuérdate de este partido en la ida, allí en Leganés. Creamos ocasiones y tal, pero no es que no había manera.
No.
El juego era nulo, ¿no? Y yo creo que la idea, hoy la idea y el plan de juego estaban mucho más, ¿no? Es eso, parece que el equipo ha encontrado un poco o está encontrando a lo que tiene que jugar, que es a lo que hemos jugado siempre, por otro lado, ¿no? A presionar, a lanzarnos arriba rápido, a ahogar un poco al rival y cuando el rival nos ataca, pues frustrarle las ocasiones, ¿no? Siempre van a tener alguna, porque el rival siempre va a tener alguna ocasión, pero yo creo que el Atleti lo que ha hecho muy bien es que ha tenido el partido controlado en todo momento, ¿no?
Y lo que no hemos hecho es como probar en algún momento quién iba a jugar en vez de Gaby el fin de semana, porque como digo el fin de semana, el día de la Copa, como la ha quitado rápidamente a Saúl.
Sí, yo creo que más que nada por eso, para que estuviera fresco para el partido de
pues
Copa.
No, pero no, ha dicho en declaraciones que he leído del Cholo que la ha quitado porque estaba haciendo un mal partido. Pues no. O sea que ha sido motivo táctico, técnico.
Pues no sé por qué, no porque sé. Además para el de Copa es que No hay nadie, o sea, yo creo que en el de Copa pues saldrán Saúl, Coque, Gaitán y no sé quién será el cuarto centrocampista.
A lo mejor
pero
pone a Juanfran otra vez.
Puede ser que ponga a Juanfran, porque otra vez lo ha probado en la segunda parte, no ha metido a Juanfran y a Bersalco en el lateral. Igual hace eso, probablemente. Y luego no sé. Depende de cómo se ponga el partido, pues mete por ahí a Correa, ¿no? O a Carrasco, pero... Sí, no sé cómo lo hará, pero Gaby en estos dos partidos ha sido clave, ¿no?
Muchas opciones no hay, ¿eh? Porque lo de Tomás hoy ha terminado de jugar la Copa de África, pero vamos, el sábado no va a venir a jugar el martes,
no,
sin estar un mes fuera del equipo.
No. Y aparte que nunca, no venía entrando ya de...
Por eso, que no viene entrando
en el 11.
Y no le va a sacar de buenas a primeras Pues es la única opción, sí, porque jugar con un medio centro no va a ser.
No, porque además Jiménez tampoco está bien, está lesionado. O sea, no tiene sí nadie para hacer ahí de...
No. Y Thiago no sabemos nada, realmente. Porque...
No. De los lesionados no sabemos nada de nadie. No sabemos de Thiago, no sabemos de Oblak, no sabemos de Augusto.
Son pendientes X.
Sí, bueno, ya sabemos que en el Atleti siempre esto...
De repente un día juegan y juegan. Eso.
Sí, en fin.
Pero no se sabe...
Bueno, si te parece, ahora voy a leer un momento un comentario de nuestro oyente Sergio, que nos manda el comentario del partido de hoy, que nos dice: buen partido del Atlético hoy. Después de la segunda parte contra el Barcelona, hoy vi un equipo con intensidad y cocinando el partido poco a poco. Gran partido de Fernando Torres. Provocó el penalti que una vez más falló Griezmann y estuvo muy atento Torres para empujar. Hoy la defensa estuvo muy bien y en el segundo gol, gran jugada entre líneas del equipo y una picadita preciosa de Torres con la conexión de un gran Correa que le volvió a ver muy bien. En general vi al equipo que parece que vemos que Torres se ha ganado ser el delantero centro, que manda huevos. Lo mejor la intensidad del equipo y Fernando en un gran partido. Lo peor, el penalti de Griezmann, que sigo sin entender por qué lo sigue tirando. El de hoy lo tiró al centro y flojo, y también que no defendemos con esa contundencia porque le dimos a Leganés alguna ocasión de peligro. Ahora por el Barça y a morir en semifinales. Veo que vamos recuperando sensaciones y eso es lo que esperamos todos. Saludos y a Upaletti. Hombre, lo de las sensaciones yo creo que lo dijimos el otro día en contra del Barcelona y es lo que nos queda, ¿no? Yo creo que ya habiendo perdido muchas cosas, por lo menos esas sensaciones y ese que ves al equipo y te da esa confianza, yo creo, aunque quizás estemos ya en un... Bueno, todavía tenemos la Champions, que la Copa todavía no está perdida, obviamente, tenemos que jugar el martes. Pero en la Champions también estamos ahí, ¿no? Y la Champions, si seguimos en esta línea recuperándonos de estos dos últimos partidos, que es muy poco, muy pronto y muy poco, ¿no? Pero ponle que sigamos en esta línea para cuando lleguemos a esos octavos de Champions, puede que el rival no es muy complicado, no es fácil, pero no es complicado, y podemos pasar de ronda y puede ser otra vez la competición que nos salve la temporada, ¿no? No sé, está por ahí.
Luego depende quién te tocara más adelante y esas cosas. Y
que por cierto, vamos, en Champions el Leverkusen ha perdido a Kalanoglu, que es su mejor centrocampista. Una cosa muy rara. Yo en esto, que nos favorece, pero no entiendo muy bien a la UEFA, porque resulta que hubo una historia con el contrato de cuando estaba en Turquía y se fue a Alemania, pero se fue, creo que era al Hamburgo. Y le tenían que pagar X a o tenía todavía contrato con no me acuerdo cuál era el equipo de Turquía. Total, que al final le sancionan con 100.000 euros y creo que son 5 semanas sin jugar.
¿Por qué 5 y no 2?
No lo sé, pero cuando además esto fue en el 2011, o sea, creo que fue en el 2011...
Le sancionan ahora
cuando el Leverkusen no tiene nada que ver y los pobres pues eso igual les, no lo sé todavía, pero ponte que les eliminamos de la Champions y porque no está este tipo, les puede costar mucho al Leverkusen, ¿no? En estas cosas las sanciones de la UEFA yo no las entiendo muy bien. Porque
si acaso sanción económica se han hecho, claro, algo, pero deportiva
qué culpa tiene el Leverkusen, pero bueno, a nosotros, si nos favorece, pues tampoco vamos a quejarnos mucho, pero la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, estoy mirando, es el día 21, o sea que nos quedan todavía 2 semanas. ¿2 semanas todavía para ese partido de Champions, o 3 semanas casi. Y bueno, pues a lo mejor para cuando lleguemos ahí estamos ya un poco en la línea ascendente, o seguimos en la línea ascendente en la que estamos ahora. Porque las sensaciones son buenas, las sensaciones que hemos dejado hoy
son buenas. El problema es que, como vamos a bandazos, no podemos asegurar, claro, que vayamos, claro, a seguir
por
así.
Por eso, que para entonces deberíamos, si las cosas siguen como están hasta ahora...
Para entonces ya podríamos decir, si hemos entrado en una línea positiva o seguimos en la línea irregular.
Yo creo que
en esa época ya... Porque este mes de enero y principio de febrero ha sido muy irregular.
Sí, sí, la verdad que dentro de todo lo malo, lo decíamos hace unas semanas, no hemos perdido todavía, a excepción del partido de Copa, pero en Liga, en lo que va del 2017, seguimos imbatidos. Pero claro, empate en la Alavés y demás, dices, es que...
Empates...
Hombre, lo bueno,
tenemos que...
con la victoria de hoy, digo, ahora mismo le sacamos 4 puntos a la Real, que tiene que jugar todavía.
Si miras eso, sí, pero yo es que miro al revés.
Claro, mirando para arriba... nos sigue sacando 6 el Barcelona, de momento 3 el Sevilla, habrá que esperar el Sevilla, y 7 el Trampas. Bueno, pero el Trampas
hay que saber, porque con 2 partidos menos encima.
Sí, porque no juegan mañana, ¿no? No creo que ha habido un problema en el campo
de
Vigo.
Además tiene el partido aplazado de Valencia, o sea que tiene varios aplazados.
Sí, sí. 2 partidos menos que pueden ser trampa para ellos también, ¿eh? Que a lo mejor los dan por ganado los dos, ¿no? Y vete a saber. Si uno de ellos es contra... El del Valencia es una cosa rara, porque el Valencia te puede hacer un partido bueno, tiene calidad para... Pero el Celta no es fácil, ¿eh? El del Celta...
El Celta le venía mejor jugar hoy al Madrid, vamos, que el Celta iba a sacar a suplentes. Y depende cuando le toque el partido de aplazado, pues a lo mejor cambia el tema.
Claro, claro. Así que, bueno, va a estar por
ahí. Si miramos en los primeros puestos, estamos lejos. Si miramos el quinto y el sexto, pero es que yo me niego a mirar eso.
Sí, claro, no, hombre. También hay que esperar a ver los partidos.
Yo creo que ya hemos pasado esa época de mirar al cuarto puesto.
Deberíamos. No, pero bueno.
Lo hemos pasado, yo creo, ¿no?
Deberíamos, yo sí, pero vamos, no lo sé.
El Sevilla este año está muy peleado para la tercera plaza, pero como mucho eso. Pero no veo, yo es que no veo pelear al cuarto
Sevilla,
puesto. No,
Sevilla juega con el Villarreal, mañana. No
sí,
es partido
es
fácil.
Pase lo que pase, nos va a favorecer.
Sí, sí.
Pero que yo estoy seguro que no vamos a quedar entre los 4 primeros.
Hombre, cualquier cosa que no sea eso es un fracaso total, yo creo. Porque hay que entrar en Champions sí o sí. Y hay que entrar en Champions por ahí, ¿no?
No te asegura,
Bueno, te asegura la previa, sí, pero bueno.
Sí, pero la previa no es fácil, ¿eh? Te puede tocar un francés, un italiano, un inglés. No es como la previa de antes que te tocaba un paquete directamente. Sí, sí. Aquí te puede tocar uno bueno,
No, fácil no va a ser.
Es mejor quedarse tercero, porque además luego el verano lo tienes más tranquilo. Pero vamos, este año va a estar más difícil el tercer puesto, es evidente. El Sevilla, no sé qué empiece a tontear mucho, parece que es un equipo potente este año. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a lo nuestro, porque si vamos ganando los partidos poquito a poco, pues vamos sumando puntos, no tenemos que fijarnos todos tanto en lo demás.
Claro. No, por eso digo que
si al final depende más de nosotros.
Que las sensaciones, yo creo que lo importante, lo dije el otro día, para mí lo importante ahora es que nos fijemos, o sea, nos quedemos en un 11 y un estilo de juego y lo continuemos. Se vio el otro día en el Barcelona lo que funcionaba, hoy se ha vuelto a ver, espero verlo también el martes y la semana que viene, que también nos toca el Celta a nosotros, pero viene el Calderón, pero nos toca el Celta el domingo que viene. Entonces, pues...
Nos puede venir bien, porque va a venir jugar la Copa.
Bueno, también venimos nosotros, que a lo mejor nosotros...
Sí, pero por eso que nos viene bien que nos toque uno que ha jugado también la Copa, que haya descantado toda la semana.
Nosotros, quiero pensar que ese partido, que el partido del martes, vamos a hacer un gran esfuerzo, ¿no?
Hombre...
Tenemos que
ganar al Barcelona 0-2, hay que hacer un esfuerzo. Seguro, vamos.
Entonces,
no ganas. Tampoco el Barcelona es que esté para tirar cohetes, pero ya ha tenido un partido más plácido también. Y ha hecho hasta rotaciones. Luis Suárez no ha jugado ni un minuto y a Messi le han cambiado en el 60. O sea, que han estado pensando en ese partido, claramente. No han tenido muchas complicaciones. Ha sido un partido al nuestro. Lo han ganado fácil.
Sí. Yo creo que por lo menos... hemos ganado en confianza y en optimismo, ¿no? En ilusión yo creo que siempre hemos tenido, pero confianza y posibilidades, ¿no? Yo creo que el otro día, viendo el inicio del partido, decías, te ibas al descanso y decías, joder, esto es imposible. Luego, después del descanso, con ese gol de Griezmann, se nos abrió un poco el cielo y terminamos el partido perdonando y dijimos, joder, se nos han ido vivos, pero bueno... todavía hay posibilidades. Y después del partido de hoy, yo creo que esas posibilidades se ven un poco más aumentadas, ¿no? En el sentido de eso, de que la imagen que está dando el equipo es buena ahora mismo, que ha dado. Mientras veamos eso, yo mientras vea al equipo jugar como hemos jugado hoy o como jugamos la segunda parte, Luego ya si perdemos, hombre, pues te jode y va a estar difícil y tal, pero o si pasamos, a lo mejor puede que ganemos y no pasemos la eliminatoria. Podemos ganar 1-0, ¿no? Y no pasar. Pero yo me quedaría, ya veremos, ¿no? Pero con que el equipo responda, me quedo satisfecho ya de momento, ¿no? Yo es lo mínimo que le pido, ¿no? Que el equipo, pues eso, que el equipo demuestre que esto no es, que el otro día no fue, que es lo que para mí lo importante de hoy, ¿no? Que lo del otro día no fue porque era el Barcelona y porque era tal, sino porque el equipo de verdad quería ganar el partido, quería ir a por él, y este equipo puede y hoy se ha visto, ¿no? Quiere y puede y bueno,
y debe, pues,
y debe también. No es que no es lo único que puede hacer ahora mismo, seguir hacia adelante. Y optimismo, positivos y con ganas y lo que venga, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar al martes. Yo creo que estamos ahora todos ya pensando, ya con la mente puesta en el martes, ¿eh?
Hoy era un pequeño trámite y como nos ha complicado, pues lo hemos salvado bien.
Sí.
Hoy teníamos mucho más que perder que ganar, porque el ganar era lo normal, pero perder era meterse o empatar, pues dudas. Sí. Y llegarías en malas condiciones al partido en Barcelona. Fernando Torres, una cifra de estadísticas, se ha convertido en el sexto máximo goleador de la historia del Atlético con los goles de hoy, que tiene bastante mérito teniendo en cuenta que se fue una serie de años fuera del Atlético.
No, está claro, ¿no?
Se ha puesto, te lo digo exacto, tiene 114 goles en todas las competiciones, me refiero, de la historia del Atlético. Tiene 114, el máximo goleador es Luis Aragonés, 172, le sigue Escudero, 170, luego Campos, 146, Gárate, 136 y Peró, 126. En Liga, el primero es Escudero con 150, Luis, 123, Campos, 120, Gárate, 109 y Torres, 93, igual que Peró. De haber estado los años que estuvo fuera, estaría muy cerca de los primeros, lógicamente.
Sí. Y el otro dato también era el partido número 300 de Coque.
De Coque, otro dato partidos, histórico.
Sí. Por cierto,
Coque va a proyección de ser el Atlético que más juegue y que más títulos posiblemente conquiste.
Sí.
El récord de Abelardo lo tiene él en su mano. Con lo joven que empezó y la trayectoria que lleva, lo tiene muy claro.
Que digo, que por cierto, que el otro día con que estábamos aquí un montón de gente y tal... no es que se nos olvidara, se nos olvidó decirlo, lo habíamos comentado, era el se cumplían los 3 años del fallecimiento de don Luis Aragonés, y no lo dijimos en el programa, lo pusimos luego en la web, pero bueno, se nos pasó con tanto bullicio con el partido, bullicio además en el programa también, así que también pedimos disculpas de aquí por la calidad del sonido, porque teníamos algún micro abierto por ahí, se oían bastantes ruidos y demás, y bueno, la producción no quedó todo lo bien que queríamos, pero yo creo que lo importante que era el mensaje y el debate quedó bien, estuvo ahí. Además fue un programa entretenido y hemos tenido luego bastantes comentarios respecto al mismo. Yo creo que bueno, que pedimos disculpas, pero que entendáis que esto tampoco somos profesionales, que esto lo hacemos con pocos medios y como podemos. Si te parece, Fernando, vamos a cerrar el partido, porque como hemos dicho, era un trámite que había que pasar, pero que había que hacerlo bien, y yo creo que sé que así ha sido. Y hablamos un poco más de Copa, y tenemos también una cosilla que lo comenté el otro día, ¿no? El tema de este oyente que ya nos han respondido, mucha gente ha entrado y ha leído el comentario, incluso ha habido una actualización por parte del afectado, y ahora lo contamos. Pero bueno, terminamos con el partido. Lo mejor, lo peor para ti en el partido de hoy, Fernando.
Lo mejor está fácil, ¿no? Fernando Torres. 2 golitos y hombre fundamental del partido. Y muy contento por Fernando Torres, porque yo siempre he sido muy de Torres. Juegue mal, juegue bien. Es parte del Atlético de Madrid. Y lo peor, algunos momentos de irregularidad que hemos tenido. Es difícil mantener la regularidad durante el partido, pero ha habido algunos ratos un poco peores que algunos. Pero vamos, en líneas generales voy de peor, pocas cosas.
Sí, bueno, yo por no repetir, pues como ha dicho tú lo de Torres, yo digo la imagen, ¿no? Yo lo mejor, la imagen del equipo, un partido, pues eso, que podía ser un poco trampa. El equipo ha respondido, ha salido bien, ha salido con ganas. Creo que el Cholo ha acertado tanto en el 11 como en los cambios. Y el equipo ha estado siempre en el partido, ha ido a buscar más goles. y me ha gustado mucho la actitud, ¿no? Y lo peor, pues tengo poca cosa. Que lo peor es que no vayamos a poder repetir este mismo once exactamente en Barcelona por la tarjeta de Gavi, ¿no? Porque con este mismo once en Barcelona con Gavi yo confiaría mucho, ¿no? Sin Gavi tengo confianza, obviamente, y quiero que pasemos y tengo la ilusión de que pasemos y tal, pero nos va a costar más sin Gavi, obviamente. Si estuviese Gavi, pues no es que nos fuese a costar poco, porque como has dicho antes, un partido contra Barcelona tienes que hacerlo perfecto para ganarles, y más por 2 goles. Pero si no cuentas con Gavi, que está siendo un pilar básico en el centro del campo, pues va a estar más difícil. Pero bueno, confío en que los que entren también lo pueden hacer bien, ¿no? No tengo miedo. Y bueno, pues con esto vamos a entrar a hablar un poco más de ese partido, ¿no? El partido de la vuelta. Jugamos el martes, creo que también a las 9, ¿no? A las 9. El martes a las 9 en Barcelona. Y bueno, ¿qué podemos decir, no? Nosotros perdemos a Gavi, ellos pierden a Neymar por tarjetas, pero va a ser partido a cara de perro, ¿no? Tenemos que ganar. Tenemos que marcar mínimo 2 goles, ganar marcando un mínimo de 2 goles, y bueno, tarea difícil, ¿no? Pero no imposible, aunque bueno, creo que la estadística decía que ningún equipo del Cholo ha marcado 2 goles al Barcelona en su casa, ¿no? Me parece, ningún Atleti del Cholo. Hemos ganado partidos allí, pero creo que ha sido 1-0, ¿no? Y empatado, pero no creo que hayamos ganado por más de un gol. O que hayamos metido mal un gol.
De memoria no recuerdo, vamos. No.
Entonces va a estar obviamente difícil, pero bueno, nosotros vamos con optimismo, con ganas y a morir, porque no nos queda otra, porque si no lo conseguimos el objetivo, nos eliminan de la Copa. Es un trofeo que además el que pase, ya seamos nosotros o ellos, va a tener una final relativamente asequible. Contra ya sea el Celta o el Alavés, pero bueno, no nos queda otra, ¿no? Yo creo que es partido a vida o muerte, y bueno, en esos partidos hemos visto al Atleti muchas veces pues hacerlo muy bien, ¿no? También lo hemos visto hacer mal, pero yo con que el equipo responda y la imagen sea buena y independientemente del resultado. Si el equipo hace un partido como el de hoy o como la segunda parte contra el Barcelona, yo estoy contento. Porque es lo que quiero ahora del equipo, ¿no? Ya lo dije hace tiempo, que cuando el equipo entró en esa crisis de resultados y de juego y demás, a mí ya lo que me importa es el juego y que mentalmente el equipo esté bien, ¿no? Y si no vienen los resultados, bueno, pues mala suerte, pero por lo menos que mentalmente y que en el campo se vea que el equipo pues que lo está haciendo, ¿no? Y no, que no se vea un equipo perdido, sin rumbo y tal. Y en ese rumbo yo creo que va a ser también fundamental lo de Torres, ¿no? Torres es un poco un timón, ¿no? Ahora mismo en el equipo, ¿no? Lo fue el otro día, lo ha sido hoy, y a ver si lo es el martes, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Difícil, ¿no?
Hombre, ganar 0-2 en el Nou Camp o 2-3, que también nos valdría, o 3-4, va a ser difícil. Es complicado primero dejarles a cero a ellos y luego ganar. Se nos ha complicado muchísimo porque ellos tienen toda la ventaja, pero el gol este que metimos en el Calderón lo hemos dejado un poquillo más, con más opciones, porque ya un 0-2 hubiera sido de la marinera. Y lo que hay que hacer es ir sin miedo, porque tampoco tenemos nada que perder. Si estamos ya diciendo que lo tenemos bastante complicado, si caemos parece lo lógico tras el 1-2. Entonces no tenemos que ir con nervios, no tenemos que ir con prisas ni con ansia, porque te metes un 0-1 en el minuto, por ejemplo, 60, y a ellos le van a entrar el miedo, porque con un 0-1 en el minuto 60, un golillo, estás a un paso de eliminarles. O sea que hay que intentar llegar con opciones a los últimos minutos, sea como sea, con cerca de ellos, para que ellos tampoco tengan la eliminatoria totalmente decidida, que te metan un 2-0 rápido. Siempre que se vaya 0-0, 0-1, ahí estaremos cerca. Hay que meterles un poco el miedo de alguna manera, y para eso hay que defender bien y luego en ataque aprovechar las ocasiones. El Barcelona no es que esté muy fino en defensa, Pero en ataque no es que esté fino, es que te pueden meter un gol aunque tú hagas un partidazo. Ellos son capaces de meter un gol de la nada. O sea que la clave va a ser defender como nunca y que el portero esté sensacional, ¿eh? Es de los partidos que el portero nuestro tiene que ser figura. Si el portero nuestro no para algún balón imposible, al final vamos a palmar. Tiene que estar sensacional.
Bueno, yo creo que por ahí... No voy a decir que no tenga que no vaya que no pueda cometer errores, pero sí que Moyá, desde que ha tenido que entrar en el equipo por la lesión de Oblak, lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo, ha habido partidos, bueno, el otro día nos salvó él, y ha habido partidos que ha hecho muy buenos, ¿no? Entonces, yo
si me tengo que hacer un partido de
sí,
lujo,
sí,
¿eh?
Está claro, ¿no? No se puede permitir ningún fallo. Pero bueno, habrá que esperar al partido, ¿no?
La clave será cómo lo planteamos. Yo creo que tampoco vamos a salir a lo loco, a intentar marcar. Hombre. Es lo que te digo yo, con un 0, si metes vas 0-0 al descanso, metes un gol en el 55, estás ya dentro de la eliminatoria totalmente.
Bueno, dentro, pero sí, tienes que meter otro.
Estás dentro en el sentido que metes, te pones 0-1 sí. En el minuto 55 y estás a tiro de un gol y te queda más
pero,
de media hora.
Pero es que yo creo que al Barcelona la mejor manera de defenderse contra el Barcelona es atacándole. Y se ha visto,
arriba.
Claro, los equipos que le han metido en problemas, incluso que le han ganado esta temporada, han sido equipos eso que le han perdido el respeto, ¿no? O sea, que han jugado arriba, han presionado arriba y han llegado. Si juegas un poco a jugar con el resultado, con el marcador, puedes sufrir mucho, ¿no? Yo creo que hay que salir a por todas. No a lo loco, obviamente, no vas a salir ahí y dejando tu defensa, ¿no? Sin adelantar la defensa, ni mucho menos, pero sí que salir haciendo una presión alta, ¿no? Con los delanteros y los centrocampistas presionando la salida del balón, porque quizás eso es donde más le puedes hacer daño al Barcelona, ¿no? En esa salida del balón, ¿no? Presionando ahí, intentar algún robo, intentar algún contraataque rápido. Y luego en el momento que también que tengan ellos, que estén en nuestro campo, no dejarles jugar, no dejarles... o espacio.
Si hay una cosa,
mira el gol del otro día,
es innegociable,
¿sabes? Un poquito de espacio.
Tiene que salir Torres, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Dejemos tonterías.
No, yo es que eso,
ellos,
lo
ellos le tienen miedo a Torres, el Barcelona
sí.
Le tiene miedo.
El 11 tiene que ser el 11 que hemos visto hoy, pero pues como has dicho tú, probablemente Juanfran en lugar de Gaby, ¿no? Juanfran por la derecha
sí, sale,
y,
sale
y Gaby Gaitán y... Gaby Gaitán y Coque, perdón Gaby, Saúl, Gaitán y Coque y Juanfran por la derecha y luego eso, Bersálico por detrás de él en la defensa. Pero Torres y Griezmann arriba, eso no creo que haya dudas, ¿no? Y luego
no
quizá en la segunda
parte
Carrasco, Correa para meterle velocidad o toque, depende
sí.
De cómo estemos, pero poco más. El partido en nuestra mente yo creo que está claro, ¿no? Luego habrá que ver.
Sí, la teoría es fácil de decirla, pero
jugar al FIFA
o
al PC Fútbol.
Y luego el otro equipo también tiene su teoría.
Sí,
¿no?
claro.
Ellos también harán su plan.
Sí. Bueno, ellos quieren animar. Que bueno, yo creo que a lo mejor en ese sentido, claro, estoy pensando, da más sentido a lo que estábamos diciendo de Juanfran y Bersálico, ¿no? Porque si no está Neymar, que es el que le causaba problemas el otro día ahí en esa banda, no tienen a un jugador ahí, porque ¿quién saldrá? Pues saldrá. Pues no sé. Arda Turán, ¿no?
Arda. Posiblemente saldrá Arda.
Y Arda no es un jugador de velocidad,
jugando,
¿no?
No, está jugando últimamente bastante, está teniendo minutos, pero vamos, es inferior a Neymar.
Sí. Bueno.
Entonces solo faltaría que Arda nos metiera un golito, nos hiciera alguna.
No, ni la mientes. Con esto vamos a cerrar un poco la copa y vamos a... Por fin, que lo quería haber hecho el otro día, pero no pude porque se nos fue el tiempo. Leeros esta historia de nuestro oyente Julián, ¿no? Lo comentamos el otro día, pero os la leo directamente. Luego ya digo que ha habido una actualización. Hoy nos ha contestado Julián. Pero os leo lo que nos mandó. Esto nos lo mandó el día 31. Y nos cuenta. Buenos días, atléticos y atléticas. Quiero compartir con vosotros un suceso que me ha supuesto una decepción como ninguna otra relacionada con mi atleti. No ha habido final perdida, descenso a segunda, ascenso frustrado, goleada encajada o gol en el 93 que me haya supuesto un golpe tan duro como el que recibí de mi atleti la tarde del lunes 30 de enero. Es largo de contar, pero intentaré hacerlo lo mejor posible para que podáis sentir lo que siento. Mi principal deseo es conocer de corazón lo que sentís vosotros que sentís a nuestro atleti como yo. Todo comienza con un deseo que siento hace un tiempo. Unos grandes amigos míos tienen un niño precioso de 6 añitos, Alejandro. Alejandro tiene autismo. Tanto él como sus papás son el mayor ejemplo de lucha y superación que he conocido. Kilos y kilos de esfuerzo, sacrificio, en forma de terapias, psicólogos, pediatras, natación, para lograr avances, a veces mínimos, otras veces mayores. Un camino largo y empedrado, cargado de obstáculos, que desgasta sobre todo en lo psicológico. Yo quería tener un detalle con ellos, regalarles algo diferente, que les dé una alegría y que les dejase un bonito recuerdo. Mi amigo y papá de Alejandro comparte conmigo una pasión, el fútbol. Tenemos una pequeña diferencia. Él es madridista hasta la médula y yo atlético. Pero nunca fue motivo de disputa o distanciamiento. Él siempre fue respetuoso y hasta cariñoso con el Atlético cuando habla conmigo. Así que pensé en algo original. Lancé a varios clubes de todo el mundo la petición de que tuviesen un detalle con ellos y Alejandro. Pero no quería entradas o camisetas. Quería algo con valor solo sentimental, nada material. Así que se me ocurrió solicitar un breve vídeo grabado con un teléfono móvil o un simple email o carta con palabras de ánimo por parte del propio club, el entrenador o algún jugador para ellos. Muchos no me contestaron, la mayoría. No les guardo rencor. Al final lo que pido es gratuito y atrevido por mi parte. Pero del mismo modo no tengo palabras para agradecer a los que quisieron colaborar. Entre ellos, Real Sociedad, Las Palmas, Eibar, Athletic, Liverpool, Oviedo y sobre todo, el Real Madrid. Sí, el Real Madrid. Entre mis destinatarios había dos destinos especiales. Uno era especial para el papá de Alejandro, que no sabía nada de todo esto, el Real Madrid. El otro era especial para mí, el Atleti, mi Atleti. El Real Madrid me respondió a través de su fundación. Me citaron para que Alejandro y sus papás fuesen invitados a Valdebebas y conocer a todos los jugadores del Real Madrid. El Madrid puso a su disposición al fotógrafo del club. Les hizo un reportaje que posteriormente les hicieron llegar a su casa. Les enseñaron las instalaciones, les regalaron un balón firmado. Todo por orden expresa de Florentino, que quiere tener estos detalles con los niños, que no quiere que estos actos se publiquen ni trasciendan. Pero no quiere que estos actos se publiquen ni trasciendan. Esto se lo confesaron los trabajadores del club a mis amigos. Yo quedé agradecidísimo y muy contento porque mi amigo vivió con su hijo una experiencia que no va a olvidar. Me quito el sombrero, se llame Real Madrid o Escalerillas. Hasta que por fin, una tarde de enero, mi teléfono móvil sonó. Preguntaban por mí desde la Fundación del Atlético de Madrid. Habían leído mi solicitud, pero no podían hacer nada. Ni vídeos, ni carta, ni un mesero email o foto de algún jugador. Le dije que para mí esto significaba mucho. Quizás muchos no entiendan, pero desde que era chaval he vivido el Atleti. Lo he sufrido, lo he seguido, en desplazamientos, 6 años de abonado. Tengo 2 hijos y no quiero que asocien a mi Atleti con ese club que un día me llamó para darme la espalda y despreciar a su amigo Alejandro. Pero así fue. Me dicen que por protocolo, por derechos de imagen, tienen medio miedo a una mala difusión que se puede hacer de cualquier carta o vídeo que los futbolistas realicen. Y me dicen que si quiero algo, solo queda la opción de que les mande un correo corporativo para concretar una cita y presentarles un proyecto a su fundación del tipo de construir escuelas en África, etcétera. Entonces sí accederían a mandarme algo. Le dije que ojalá yo tuviese dinero, una empresa y un proyecto que presentarles, pero solo soy un tipo corriente que espera que algo que ha sido tanto para él toda su vida, como el Atleti, le tienda una mano con un niño en una difícil situación. Me empezó a citar casos de peticiones como la mía, situaciones durísimas de niños enfermos, con cáncer, etcétera, que me dejaron sin habla y que iban a quedar también sin atenderse por parte del club. Y me dejaron así. Mentiría si dijera que me enfadé o que enfureció. Fue más un desasosiego, un desamor, un desencanto, un sentimiento de estar profundamente defraudado. Eso no era lo que yo esperaba de mi Atleti. Y al verme así me sentí en la necesidad de saber si el Atleti es esto o es lo que sus hinchas querrían que fuese. Quería saber si los atléticos se sienten identificados con este modo de proceder de este Atleti de los Gil, contra el que yo reconozco que me he posicionado siempre en contra. Yo era de los que iban a manifestaciones en su contra, llevaba pancartas en el Calderón protestando contra su apropiación indebida, su saqueo económico sistemático, su pésima gestión deportiva, acudía a la puerta cero del estadio a cantar con ellos, etcétera, contra ellos, etcétera. o si al Atlético, si al Atlético, los Atléticos esperarían otra postura de su club en cuanto a situaciones personales y sobre todo niños como Alejandro, que solicitan un abrazo, una palabra de ánimo, un gesto y no piden camisetas ni entradas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Perdonad la parrafada, pero necesitaba expresar exactamente lo que siento, porque aunque muchos puedan no entenderlo, para mí el Atleti no lo es todo, pero casi. Y no quiero guardar un recuerdo tan negativo de él como el que tengo ahora. Hacerme saber vuestra opinión, sea cual sea, porque al final lo único de lo que estoy seguro es que Atleti somos nosotros. Un abrazo. Se llama Julián, el oyente seguidor. Y bueno, ¿qué responderte? Para empezar, que por desgracia no nos sorprende esto que nos cuentas. Yo aquí también tuvimos hemos tenido varios, pero el último fue hace poco en esta gira por aquí por Australia con el Atlético, cuando quisimos entrevistarles y prácticamente nos amenazaron. El jefe de prensa nos amenazó. Tienen el equipo tiene una política de miedo en cuanto a las relaciones públicas del equipo. Todo se ve con recelo. Se piensan que cualquier cosa que haga el club o cualquier puede ser utilizado en su contra. Y cuando la gente piensa así, cuando un club o una directiva piensa así, es porque tienen cosas que pueden ser utilizadas en su contra, ¿no? Porque tienen miedo de que cualquier cosa se pueda convertir en un arma contra ellos. Y la verdad que es triste y es una desgracia que un club de fútbol pues tenga que actuar así. Pero más lo es aún, porque yo lo entiendo, mira, cuando nosotros les pedimos entrevistas y demás y nos dijeron que si estábamos usando la imagen del club de manera ilegal, que nos podían denunciar y demandar y tal. Y bueno, pero bueno, al fin y al cabo, pues bueno, son temas a lo mejor legales, que al final nosotros solo somos aficionados, pero tampoco, o sea, le dimos importancia, pero tampoco mucha. Pero que hagan esto con gente gente que lo necesita, ¿no? Que solo es un gesto, ¿no? No te están pidiendo que es simplemente un gesto para ayudar a alguien y que encima los de enfrente hagan lo que hicieron, ¿no? Poniendo el club todo a su disposición, ¿no? Y nosotros seamos tan pusilánimes, porque es que es lo que ha hecho el club. Es muy triste. Y esto no es el Atleti. Esto es el Atleti Sociedad Anónima Deportiva que han robado estos dos señores. Porque lo que es el Atleti, estoy seguro de que esta historia me gustaría a lo mejor, no sé si en un futuro, poder compartir esta historia con gente histórica del club, ¿no? Nosotros hemos tenido por aquí a veces gente de esto, de la peña esta de los 50, que por desgracia también está metida el club y gente así, ¿no? Para que un poco nos explicaran eso, ¿no? Hacer esa misma pregunta, ¿es esto el Atleti? ¿Esto es lo que es el Atleti de ahora? ¿O cómo funciona?
Y que respondieran con sinceridad.
Claro, claro.
Porque al final el Atleti es lo que mucha gente está viendo ahora. No tienen el concepto de otro Atleti.
Sí,
luego la gente que tiene concepto de otro Atleti parece que lo ha olvidado.
Sí, pero ahora, eso sí, luego viene el grupo Wanda, pone dinero aquí y nos traen sin menospreciar y sin querer ni mucho menos ser racista ni mucho menos, pero nos traen a 100 niños chinos a la academia y les dan de todo y tal, porque hacen un acuerdo con el, que les pagarán una millonada también al club. Y somos un club y tal. Es que es, ¿no? Por un lado tanto y por otro tampoco, ¿no? Y no es así. Esto no funciona así. Que vale que es un negocio, lo entiendo, y que el fútbol moderno es un negocio, pero mira eso, mira a los de enfrente. También es un negocio para ellos. Es más negocio probablemente para ellos que para nosotros. Y aún así, pues tienen el tiempo y la dedicación. Y estoy seguro que cualquier otro, si vas al Barcelona o si vas a equipos grandes, tienen gente, bueno, es para eso precisamente una fundación, ¿no? Y que te vengan desde la fundación y te digan que es que no pueden ayudar a todos, porque si fue como que sería, coño, es que estáis para eso, es que para eso es una fundación. Luego, se crea una fundación para eso.
Parece que al final han rectificado.
Sí, bueno, eso es lo que iba a leer ahora, ¿no? Esto era un poco.
Les ha dado como vergüenza, porque se ha difundido mucho este tema. Nosotros lo empezamos aquí en el podcast, pero luego en Twitter se ha difundido muchísimo, haciendo retweet en nuestra información. O sea, sí, que ha llegado a mucha gente.
Sí, no sé, ojalá sea porque nosotros aquí lo dijimos el otro día. Todo esto está publicado en nuestro episodio si entráis en nuestra página web www.atleti.com, vais al episodio del el episodio contra del partido contra el Betis, el número 456, y en los comentarios es donde Julián nos dejó este comentario. Hubo varias respuestas y quiero pensar, o me gustaría, ¿no? Quizás no, pero tampoco, pero ojalá hayamos aportado algo para que alguien haya hecho algo, porque Julián nos respondió ayer, el viernes, y nos contaba: hola Atléticos y Atléticas, quiero dar las gracias a Jorge y a todos los que hacéis y escucháis el podcast por haceros ecos de mi suceso negativo con respecto al club. Quiero daros una noticia al respecto antes del próximo podcast en el que trataréis el tema. No sabéis cómo os lo agradezco. Hoy por la tarde, a eso de las 6, he recibido una llamada de la Fundación del Atlético. Me piden disculpas. Dicen que se han dado cuenta que literalmente han metido la pata hasta el corvejón. Que ahora que saben que soy de Madrid, prueba de que no se había leído mi email, me invitan al cerro, a conocer a los jugadores, etc. La verdad es que creo que mis quejas han llegado a alguien que de verdad ha sentido pena por el trato que nuestro Atleti ofrece a niños que lo necesitan y ha hablado con el club. Han tirado de las orejas a alguien de la fundación para que enmendase su error y parar esto. Por una parte me dan ganas de mandarles a paseo, pero por otra me siento orgulloso de todos vosotros y de esa persona que habrá hablado con el club, indignada por este atropello y esta crueldad. Así que iré al Cerro del Espino, agradecido a ese héroe en la sombra que lo ha hecho posible, y os contaré aquí mi experiencia si os parece bien. Un saludo a todos, Atleti somos nosotros. Pues bueno, por lo menos dentro de lo malo parece que la historia va a tener un final feliz, aunque sí. Lo triste es que ha tenido que pasar esto, ¿no? Y que
se les ha caído, a algunos se le ha caído la cara de vergüenza y ha reaccionado. Pero está claro que si no se saca el tema no pasa nada, ¿eh?
Sí, sí. Que es probablemente sí, los casos
si
que
Julián
le comentan.
No mueve el tema y no informa, claro. y no se da a conocer. Pues se queda ahí en la nada y ya está.
Que es probablemente los casos que comenta Julián, que le comentaban a él, que le dijeron a él desde la fundación, que había muchos otros casos. Probablemente ninguno de esos, o muy pocos de esos otros casos, lo han movido. Entonces se ha quedado ahí.
Sí. Y lo han dado por imposible, han dicho, nos han cabreado tanto que.
Claro. Pero es que lo que yo no entiendo es eso. Para mí, tener una fundación, la fundación está dedicada a esto, a actos sociales. ¿Y qué acto social puede haber o qué gesto social puede haber más importante que a un chico, un chaval con problemas?
Algo privado, tampoco se tenía que enterar, claro, a nadie. O sea,
que... Pero también sabes que es lo que me duele mucho, que la respuesta fuera que si esto es un proyecto de negocio y tal. O sea, que si vienes aquí por temas de dinero, entonces sí. Pero si vienes aquí a que seamos un poco, ¿no? Solidarios, no, solidarios no, solidarios por dinero. Venga, coño, esto es que es pero bueno, por lo menos dentro de lo malo, que entiendo a Julián, que dice que por un lado le entran ganas de mandarles a tomar por culo, ¿no? Porque
sí,
la verdad.
Pero por el niño.
Pero sí, por el niño, pues eso, a ver, esperemos, me imagino que ya nos contará Julián cuando haya ido cómo ha sido la historia y a ver si. Ojalá le cuenten algo, ¿no? Y le digan y le expliquen un poco por qué pasó lo que pasó. Y bueno, y lo importante sería que no volviera a pasar. Pero claro, eso no lo podemos saber nosotros. Pero desde aquí, si hay alguien que haya tenido alguna experiencia similar, pues os animamos a que nos la contéis porque es importante que no pasen estas cosas, ¿no? Y que dentro de todas las cosas que se hacen mal en el club, que por lo menos esta la hagan bien, ¿no? Que yo creo que no les cuesta nada, porque no les cuesta nada. Además, yo estoy seguro de que si se enterasen los mismos futbolistas o el cuerpo técnico
totalmente.
Y tal, vamos, sí. Mira, me gustó el otro día, no sé si lo viste, es un gesto que no tiene nada que ver, pero era un chico del Atleti, uruguayo, a la salida del Barcelona el otro día, que va a Luis Suárez, ¿no? Y le dejan y le pide Luis Suárez, le está parando la policía y Luis Suárez le dice dejarle que pase, pasa, le firma, le regala una camiseta, ¿no? El niño llorando y es que es muy simple, son gestos muy simples, ¿no? Pero eso, la policía ahí parando al niño, coño, que es un niño de 10 años, ¿no? Déjale, no, es que a veces es tan estúpido.
Sí, se ha cambiado el concepto de ahora del fútbol, que antes era todo mucho más sencillo, humano. No pasaba tantas cosas.
También.
No habría.
Sí.
No había estos problemas.
Claro, pero también hay que decir que la gente también lo abusa esto mucho, ¿no?
También abusa.
Sales de pasar
este
un entrenamiento
no
a Majadahonda y hay 300 personas ahí para sacarse un selfie que se matan por... No, tampoco es eso, ¿no? Sí. No sé, es...
Cosas importantes sí, pero chorradas no.
Sí, sí. Pero bueno, a ver si por lo menos eso, parece que el club ha rectificado o la fundación ha rectificado, y a ver si todo esto acaba con un final feliz y que nos cuente Julián. Y nosotros encantadísimos de poder haber ayudado en lo mínimo, no sé si habremos ayudado o no, espero que sí, pero bueno, son estas cosas las que también para lo que estamos aquí, ¿no? Para apoyar a todos los aficionados y hacer que, pues eso, que el equipo sea un poco más equipo, más club, ¿no? Pero bueno, ya esperaremos a ver qué nos cuenta Julián. Con esto yo creo que vamos a ir terminando ya. Al final, pues nos hemos ido otra vez casi a la hora, no, una hora, y eso que estábamos tú y yo solos, que cuando estamos dos, también quiero... He pedido antes disculpas por los ruidos del otro día y tal, y también pido... En cierto modo, tampoco mucho, pero disculpas por pues eso, las últimas semanas, algunos programas pues estamos dos solos, se hace un poco más monótono, no hay tanto debate, pero bueno, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Lo he dicho, lo hacemos sin ánimo de lucro en nuestro tiempo libre cuando podemos y cuando podemos, y hay veces que, bueno, como lo visteis el otro día, estábamos muchos y había un poco quizás de jaleo, y hoy pues estamos dos solos. Funciona así, pero yo creo que lo importante es... tenemos un poco de debate y animamos también el debate entre la gente y también que lo comenten en las redes sociales y demás, ¿no? Y que es importante, ¿no? Seguir hablando del Atleti, que es al fin y al cabo para lo que estamos aquí.
Sí, sí.
Así que nada, con esto dar las gracias a Fernando, a Sergio, que nos ha mandado su mensaje, a Julián por su relato. Esperamos a ver que nos... A ver si para... No sé si habrán hecho ya algo para el próximo miércoles. El martes, perdón. Sino para el fin de semana que viene, cuando sea lo del cerro. Y bueno, y a todos los que nos escucháis, obviamente, y nos seguís, ya sea en nuestra página web, como hemos dicho antes, www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, escuchar todos los programas, leer los comentarios, ¿no? Hemos dicho ese en el del partido del Betis. También seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, donde también podéis dejarnos vuestros comentarios o vuestras cualquier inquietud sobre el Atleti que tengáis, pues ahí estamos. Con esto nos despedimos, me imagino que estaremos por aquí, no sé, porque el partido de la vuelta de la Copa en Barcelona nos pilla un poco mal de horario a todos, pero no sé cómo haremos, si grabaremos ese mismo día o a la mañana siguiente, al día siguiente, no sé, pero bueno, algo haremos seguro y estaremos por aquí a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!
¡Que se vayan! ¡Dile!